Hola de nuevo a todos nuestros peritos y catadores del whisky. Seguro que habéis vuelto a salir de casa con un frío de pelagatos para buscar una taberna donde cobijaros del frío, de la mujer y de la vida en general. Cuenta la leyenda que a la luz de la luna llena, algunos hombres se convertían en lobos. Pero el equipo de whisky con hielo solo necesita la luz de una vieja tasca para calmar su ansia de sed. Pero no de sangre, sino de la avidez que produce un buen licor. Para los que estáis con gripe y por ello de refugio en casa, no olvidéis una copa en cama a pitillo en ventana, que aunque no es lo mismo que a base de codo en barra, tiene su encanto y su utilidad, más que nada por el ahorro de gincana a base de farolas que tras una etílica noche algunos usamos de retorno a casa. Corran, o anden según prefieran, a la vera del calor, del olvido y la felicidad de esta nuestra panda dipsomaníaca. Les hemos guardado un sitio en el rincón y nuestras bocas arden en deseos de encontrar una conciencia a la que atormentar. Sean bienvenidos. Camarero, whisky con hielo, por favor. Buenas noches a todos esos cuerpos escombros que estáis esperando que empiece este maravilloso programa ya conocido en toda Cuenca como Whisky con Hielo. Vamos
por
a empezar,
favor.
Por favor, vamos a empezar otra noche de esas que os gustan a todos para empezar fuertes el fin de semana, que ya le queda poco. Pero antes, como siempre, recordar de mano de nuestro barman Pablo Moya, nuestro tutor, donde podéis comentar todo lo que queráis en cualquiera de nuestras secciones. Pablo, por favor.
Hola, buenas noches, amante de la literatura alternativa de Djibouti. Estamos aquí en este rato particularmente singular. Y sí, bueno, recuerdo que, como sabéis, vosotros oyentes sois particularmente bien recibidos en esta nuestra tasca, así que podéis participar con vuestro Twitter, @vconhielo, y bueno, en directo, sabéis, directo riguroso, leeremos vuestros Twitters.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Presentar siempre a nuestro equipo, y viene Víctor Parreño con algo muy suculento para aquellos que os gusta ser, y perdónenme la expresión, un poquito cabrones. Y después nos tertulia, como siempre, y con nuestra nueva sección de los 40, siempre iguales, Javier Atienza. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo
buenas
estás?
Noches, yo también.
Te introduces en mi espacio y aquí no te he dejado.
Evitamos golpes en la mesa, señores.
Buenas noches, pata libres. Antes de empezar, quiero mandar un saludo y mi felicitación personal a la novia de Froilán, que me han dicho que está preñada.
Pero muy bien, campeón.
¿No será la hermana de Paquirrín?
De tanto ver los cantajuegos ya.
Yo, por favor, Iker Jiménez, tú que sabes investigar, sabéis que la hija de la Pantoja está embarazada y no se desconoce, creo, la identidad del varón.
Dicho.
Así que lo mismo, ahí hay para investigar. Bueno, pues ahora sí que sí, después de esta introducción algo más que suculenta y original, vamos a dar comienzo a este programa con nuestra maravillosa y escrupulosa sección de El Noticiario Bizarro.
¡Vámonos!
¿Qué pasa, señores? ¿Cómo estamos? Esas noticias que nadie se atreve a dar, pero nosotros desde Whisky con Hielo sí que rompemos esa brecha de la información, ¿no? Bueno.
Ahora en el aire nos están comiendo la tostada, ¿eh?
Sí.
En el aire de Buenafuente y Berto.
Sí, se
está comiendo la tostada.
Nos han plagiado.
No nos habrá aprendido, Pablo. No será guionista de.
No, todavía no. Todavía que soy fiel a Radio Color y en particular a Whisky con Hielo, ¿no? Bueno, hoy, en primer lugar, voy a empezar de siniestro a bizarro, ¿vale? Esa va a ser la progresión que vamos a llevar.
Está muy bien, ¿eh? Una progresión.
¿Tenéis gato alguno?
Sí, y con tres patas solo.
Bueno, pues os voy a presentar a un gato, se llama Oscar.
Qué nombre original, donde los haya para los
sí,
gatos.
Sí, espérate al superpoder que tiene atribuido Oscar. Vaticina la muerte de personas.
Oh, Dios.
Sí, no
como
sé.
El pulpo,
como el pulpo. ¡Oh!
Ahí está rápido, tío.
Pues estaba comiendo.
Este. Bueno, nuestro no es un gato brujo, pero algo de brujería sí que tiene, ¿no? Un adorable gato de 2 años llamado Oscar se ha ganado el mote Ángel de la Muerte en una clínica de Estados Unidos, en particular de Ohio, después de que un médico afirmase que presagia la muerte de los pacientes. Bueno, el personal sanitario afirma que ha demostrado una habilidad para elegir al próximo paciente que va a morir. Oscar realiza rondas visitando a los pacientes, olfateándolos unos instantes, pero lo más grave sucede cuando el gato se hace un ovillo a los pies del paciente.
Claro, cuando empieza a oler a muerto dice, hostia, aquí pasa algo. Estás podrido por dentro. Bueno,
fijaros el grado de confianza que hay en Oscar, que nada más hacerse un ovillo junto al paciente, el personal sanitario llama a la familia del paciente y a un representante religioso para que visiten por última vez al paciente. 25 muertes lleva Oscar a sus espaldas ya.
Epa, que no quedan las supersticiones, ahí lo tiene.
Madre mía, Pablo.
Es bizarro porque tela marinera, ¿eh? O sea, tú imagínate la situación. Estás en el hospital, quieres que ese gato huya, pero vamos, tarifando, ¿sabes? Pero bueno, seguimos un poco, vamos a menos siniestro, que lo cual ya es difícil, es fácil porque cualquier cosa podría ser menos siniestra que lo que nos trae entre manos, ¿no? Le dolían horrores la cabeza y es que dentro de su cerebro tenía una cucaracha gigante.
Eso era un cani que le cabe, seguro.
Yo soy cani.
Tenía un fuerte dolor de oídos y tras probar sin éxito a limpiarlos, yo no sabía qué hacer, llegó a pensar que había metido algún trozo de papel, aunque al llegar al hospital Royal Darwin, en el norte de Australia, descubriendo el pastel. Llevaba una cucaracha de unos 2 centímetros de longitud. O sea, un bicharraco, pues, como un mechero clipper, como mínimo, ¿sabéis? Para que os hagáis así una idea a bote.
Hombre, ahora hay clippers comprimidos, ¿eh? Entonces,
oye, hay teorías de alienígenas que se meten por los oídos y…
¿Pero por dónde se le metió?
Sí, por los oídos, por desgracia, entran muchas cosas, ¿eh? Como declaraciones de…
Vosotros flipar, pero lo tenía metido en el oído interno y los médicos tuvieron que retroinyectarle aceite de oliva para provocar que la cucaracha se escurriera por el conducto auditivo. O sea, tela marinera.
Yo tenía una profesora de primaria.
A ver, atienda tus confesiones.
Me acuerdo de ti. que contaba eso, que a su hija se le había metido, pero se le metió una avispa.
¿En el oído?
Y, claro, entonces le zumbaba y era una locura. Pero claro, se le metió, o sea, detectó cuando se le metió, evidentemente, y la sacaron viendo al hospital, pero que no.
Rauda.
No la tenían ahí, pero fíjate, la avispa todo el rato.
No, es flipante, porque, joder, no quisiera yo tener un bicho de esos y que me lo sacaran, quizás, fue lo más importante. Bueno, ya empezamos a la parte que nos gusta, y es que le corta el pene a su novio y se lo queda.
Y lo ha soltado directamente, pim, pam, sin preámbulo. Venga, sabemos a lo que venimos.
Tómala, Casitos. Bueno, si Morgan Freeman nos presentaba al coleccionista de huesos, yo os presento al coleccionista de penes. Bueno, la coleccionista de penes. Y es que se trata de una mujer indonesa de 22 años que cortó el pene a su novio y luego escapó con el miembro amputado para que los médicos no pudieran injertarlo de
con
nuevo.
Con un pene bajo el brazo.
Todo el mundo en Indonesia dice que las novias vienen con un pene bajo el brazo. O sí, se sí. van.
Pues
y,
sí,
y
sí.
Encima la cabrona se lo llevó para que no.
Sí, para evitar.
Pero una pregunta, ¿iba con huevo incluido o no?
No, solo pene.
¿Pack completo?
Le dejó, al parecer, la huevada colgante.
No, entonces, claro.
A lo mejor lo quería.
No es un pack indivisible.
No, a ver, es que
tengo una duda seria, en plan, ¿dónde se lo metió para ir con él corriendo?
No, es un amuleto para atraer el sexo y el amor. Que no lo pilles.
Para atraer bueno. tanto como has quitado, porque.
Ahí está, tú lo has pillado.
La víctima, Marcus Humbani, permanece ingresado en el hospital y afirma que no entiende los motivos por los cuales le atacó su novia, Erlin Mafefa. La policía
Penefobia.
Ha detenido a Erlin, pero hasta ahora el pene no se ha encontrado y no lo más posible es que lo haya tirado en algún contenedor, por lo que ya es imposible que se realice el injerto.
Se lo ha guardado.
Por lo visto, la policía baraja como móvil la infidelidad o los simples celos. O sea, tu novia está celosa de ti y preventivamente a lo Van Gogh, pero con el pene. Bueno, ya entramos en la Ardo, en el top one. La primera es. Pues que las dos son muy fuertes, muy heavy, pero bueno. Venga, voy a ponerte. El compañero de piso tenía muy nervioso a su perro. Y es que lo forzaba sexualmente.
Así es.
El animal le había cogido pánico a los humanos. El animal tenía pánico a los humanos, así que colocaron una cámara de vigilancia para ver qué está pasando. Entonces, Joshua Berbicki, de 22 años, detenido en Brevard, en el estado estadounidense de Carolina del Norte, tras haber sido sorprendido infraganti por su compañero de piso manteniendo relaciones sexuales con su mascota, un pastor alemán. Según ha dado cuenta Helly, perteneciente a los servicios animales, notaron que el perro actuaba como de forma diferente, rehuyendo el contacto
estaba
humano.
Estaba conmocionado.
Rehuyendo el contacto
humano. Ya no se iba a acercar a follar piernas, con los perrillos.
No les daba ahí la espalda ni de
reconociendo. Eso ya no lo iba a hacer más.
El perro actuaba de forma diferente, con pánico a los humanos y cojeando.
Era negro el compañero de piso, era negro encima.
La barra.
Es un poco chicano, hay una cosa extraña, ¿no?
Dios,
bueno,
chaval.
En el momento, colocaron la vivienda en un sistema de videovigilancia y pudieron.
¿Pero se supo si era una costumbre o que lo hacía de vez en cuando, así muy cuando? Todos los martes.
Noche, lo
de momento está.
Venía de mala folla, no sé.
Está acusado de los delitos de crueldad animal y actos sexuales con animales y está en prisión con una fianza de $1,500. Y la fiscalía va a pedir que se le prohíba convivir con cualquier animal en el futuro. Pero bueno. Bueno, ya la última, antes de pasar a nuestra subsección. ¿Vosotros vais en bici alguna vez?
Sí, mucho.
Pero con sillín.
Sí. Pero, pues bueno, pues se cae de la bicicleta y se le queda el pene erecto durante 7 semanas.
¿Qué tiene que ver el pene erecto con el caerse de la bicicleta?
Este joven irlandés de 22 años decidió pedir ayuda en el Talhalt Hospital de Dublín 7 semanas después de sufrir un accidente con la bicicleta. Y es que no es que lo diera la cabeza, sino que se había golpeado los genitales contra la barra, lo que le provocó una erección interminable. En un primer momento.
De prótesis. Bueno, mira, si ahorra tiempo cuando vaya a tener actos.
Pobre chaval, en el fondo, pobre chaval, porque es difícil mirar así.
No, para ir por la calle ya vas llamando la atención y bueno.
Pues descubrieron que había una. Al final descubrieron que el golpe había provocado una conexión anormal entre una arteria y una vena, lo que provocaba un flujo constante de sangre en la vena. En la vena barrapán, conocida vulgarmente por médicos, lo que le provocó 7 semanas de erección. Después de tratamiento, la hinchación comenzó a desaparecer y ya fue cuando descubrieron, pues en un primer instante. Además, tuvieron que drenar varias veces el pene antes de
una bomba,
Haciéndole el boca a boca al pene.
Bueno, chicos, y ahora sí.
Mano en pecho a todos, por favor, a todos los radioyentes. Mano en pecho para cantar. Mirar al cielo.
Momento solemne
de Radio Color. Whisky con hielo.
Present.
No te metas con Corea, que al final
Temis idea.
Bueno, después de escuchar estos bellos acordes que dejaremos de fondo durante un buen largo rato para disfrutar, vamos a abrir hoy el tercer libro de las memorias de Kim Jong-un, El hombre, el sexy y el pensador. Y hoy nos habla de varias costumbres en su vida, ¿no? Hoy comenta que hasta que no se toma un café con leche y ejecuta a un disidente, no se siente persona. Es su ritual matutino, ¿no?
Unos prenden un pitillo y este pues,
claro,
de disidente.
Dice, en referencia a Kim Jong-un, se manifestó recientemente también respecto a la ley del aborto y dice que, por favor, yo respeto a los pro-vida y a ver si los pro-vida también nos respetáis a los pro-muerte.
Joder, qué pobrecito, tierrazo, ¿no, el chaval? Bueno, el hombretón.
Y bueno, hablando así un poco, él contaba el otro día que en una de sus ruedas de prensa le contó, pues sabéis que esta gente, estos líderes, ilustran al pueblo con su sabiduría mundial. Le dijo que en España, en 31 de diciembre, suelen comer 12 uvas los españoles para celebrar el fin de año, a lo que la sociedad, los periodistas dijeron, joder, qué banquete, ¿podrán todo de una? O sea, estamos en
la
una...
La verdad es que gastamos, allí todo lo racionalizan muy bien.
Pero bueno, y Dennis Rodman, que está en va
Dennis
Corea
Rodman,
y como
que estuvo allí. Oye,
va a Corea como el que va al super,
macho. Oye, es súper gracioso porque Yo ahora he planteado una cuestión de coreanidad ante el Tribunal de Corea, porque, claro, Dennis Rodman no lleva uno de los 15 peinados reglamentarios de Corea del Norte.
No, lleva los 15 a la vez.
Aparte de ir más tatuado que un Picasso.
Hombre, pues... Bueno, y a Dennis Rodman le pegaron una peta por... No sé si lo sabéis.
No.
Televisión, cuando estaba allí, rápidamente contactó con... Contactaron de un programa con Dennis Rodman cuando estaba en Corea y le echaron una peta a los colaboradores increpándole, pero diciéndole, cuestionando lo que estaba haciendo y tal. Y Dennis Rodman, bueno, cabreadísimo, diciéndoles que ellos no tenían ni idea y tal. Todo esto en directo en la televisión americana.
Era así, dijo que era diplomacia deportiva, algo así explicó él, pero bueno, una cosa muy rara. Bueno, también habla un poco sobre la religión de Corea nuestro líder Kim Jong-un y dice que los norcoreanos no son creyentes, pero hacen el Ramadán 12 meses al año. Para que veáis que en el fondo Corea, ¿quién dice que no hay libertad religiosa? A ver, sí, no, señores, o sea. Y bueno, por último, antes de acabar, decir que en una de sus reflexiones personales dice que la democracia intenta seducir a nuestro amado líder, pero que él le hace la cobra. Así que sí, tendremos todavía Corea para rato.
Qué gran movimiento la cobra.
Bueno,
gracias, Kim.
Vamos a escuchar unos segundos más porque es que a mí me emociona.
Tienes que traer estrofas del himno, ¿eh?
Yo creo sí, que hay
no,
que,
el himno,
hay...
el himno es espectacular. Honestamente, ya a mí escuchas el himno y. Y joder, es que te dan ganas de ser norcoreano, coño. O sea,
norco.
De verdad, ¿eh? Norco.
No, pero no muchas.
Bueno, norcoreano, pero jefe. No norcoreano.
Norcoreano, no los norcoreanos.
El norcoreano, entiende. Escuchemos los acordes. Bueno, Santi, te dejo con estos acordes para que nos des paso a la siguiente sección. Ya. Muchas gracias, oyentes.
Bueno, pues seguimos aquí en nuestra taberna de Radio Color, esto es Whisky con Hielo y hoy Víctor, bueno, pues viene a tratarnos un tema que, como he dicho antes, seguramente a muchos de vosotros os encantará el ser un poquete cabroncetes. Así que Víctor, haciendo gala de satisfacer vuestras demandas, hoy viene a hablarnos de del Training of Billions. Víctor, cuéntanos.
Buenas noches, pata libre, siempre es un placer estar aquí con vosotros escuchando las noticias de Corea.
Más frescas.
Fresquísimas. Hoy traigo una guía para convertirse desde un gafapasta cualquiera en un auténtico supervillano. Y he traído también una duda filosófica que intentaremos resolver entre todos, y es saber por qué la gallina cruzó la carretera. Pero antes he preparado una canción. Pablo, por favor.
Pero procedo a poner la canción.
Esta canción es muy acorde al tema.
Cuando... ¿Le damos caña al mono?
Dale, candela.
Pues le damos caña.
Vámonos.
Tengo un nuevo plan. Iniciáis todos un motín y este y yo nos vamos por la puerta grande.
El doctor maligno.
Tú. Conozco a colgados de crack que carburan mejor que tú.
¿En serio? Entonces te lo diré de otra forma.
Vámonos,
hermano.
Ya. Todo el mundo sabe. Lo cante.
Sabrá, mi ni yo en la trena, si nos va. Solo veo el mal y preguntas, yeah. ¿Quién soy? Malo, maligno, cafre, indigno, chungo es mi signo. Soy un loco y... ¡qué novedad! Austin me pilló tiempo atrás, todo al revés, ¿de qué vas? La profecía dicto yo, desde los pelos a mi ni yo.
Yes.
Dame un Cadillac, un Busca, quien calla chusca. Camino el put... ¡sí!
Como dice...
¡mételo en la pipa y fúmatelo!
¡Yeah!
Ajá.
Smoke this
pipe. Esto va por mis colegas en Brujas.
Yeah.
Oh, cristal.
Yeah. Arriba toda cuenca.
¿Por qué no? Oh. Me tengo que mover, no puedo perder. Todo
perder.
Guay, una banda cruel. Y el miembro aquel es lo que hay. Le doy por a la criada mojada. La mu me pone cuando me hace un. Ya está, palabra de malo, ¿verdad?
Vale, Pablo, yo creo que ya está bien. Muy bien, chavales. Pues lo primero me gustaría decir que en el concilio de Elrond vamos a empezar a, por aclamación popular y por consejo de Atienza, hacer monográficos sobre lo que vosotros, que sois los que...
Cuidado que esto es muy suculento.
Los que de verdad tenéis poder en el programa, decidáis por Twitter. Entonces, vosotros ahora mismo cogéis vuestro móvil, ponéis un Twitter a W con hielo diciendo, quiero que el concilio del Ron de la semana que viene sea de Mordor, Sauron, Dragon Ball, cualquier mierda que se os ocurra, y si es una mierda más o menos decente, pues lo tendré en cuenta o me lo pasaré por el forro, una de las dos cosas. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo convertirte desde un piltrafilla cafapasta en un auténtico supervillano? Lo primero que necesitas es malicia, maldad, que eso yo creo que prácticamente todos lo tenemos. Montoro, creo que también.
Montoro se descargó el PDF este hace mucho tiempo ya. No.
Ataque, atraco, bolsillo.
Lo primero que necesitas es un nombre. Para tener un superpoder, destrozar a los buenos o en su defecto conseguir un ejército de esbirros, por ejemplo, tienes que tener un nombre. Eso lo mejor, básico, lo más recomendado es, si tu poder es lanzar rayos, pues te llamas Doctor Rayo. Si tu poder es putear a la gente, pues te llamas Bert. Cosas así. El nombre debe ser original, no copies nunca el de otro, no te llames Doctor Muerte, que eso ya está muy usado. O no te llames Malo Maligno.
El auténtico Doctor Muerte.
Así es. ¿Qué más tenemos que conseguir? Pues obviamente deberíamos conseguir un auténtico superpoder. Lo más seguro para tener un superpoder o morir es exponerse a cualquier elemento radioactivo. Puede que te transformes en un mutante con superpoderes o en un montón de cenizas, tengas cáncer y mueras finalmente.
También. Bueno, entonces sí que te puede llamar supermuerte.
Tienes la posibilidad de inventar una fórmula que te dé superpoderes, también que te cambie el color del pelo o que te baje el colesterol. Entonces lo que sea, pero bueno.
Entonces, no, pero hay, entonces ya el supervillano nace. No se hace, claro. Pues ya esta segunda parte más de... No lo puedo.
Yo creo que el supervillano nace villano, pero naces malo, pero te conviertes en villano con el tiempo.
Sí, no, pero cuando nazcas tienes que tener ya el medio superpoder ahí. Si no eres muy listo, no vas a poder.
Tienes que tenerlo perfilado. Yo creo que, efectivamente, yo estoy con la tienda.
Hay algo que viene de atrás. No,
o sea, vamos a ver, Spider-Man. Si no hubiera sido ahí un friki de la química y tal.
Claro, tiene que haber un algo.
Que a Spider-Man le picó una araña radiactiva, que no tuvo más, ¿sabes?
Claro, por esa fórmula sí.
Ya, pero luego. No te bueno, ¿habéis leído los cómics de Spider-Man?
Sí.
¿Os acordáis cuando en una le enseña a Mary Jane que mezclando no sé qué compuesto con tal puede hacer un color? Entonces Mary Jane se salva por eso. Ahí tiene una parte previa.
Todos sabemos que lo que hizo Peter Parker ahí fue mezclar dos colores con el quimicefa y petarse a la Mary Jane.
Encima de Spider-Man, por mucho que me digas. O sea, no digas que no te condiciona la frase de Ben Parker. Gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Sí, pero a ver.
Pero ya te está calentando, o sea, vamos a ver, Víctor, tú cuando ibas a darle clase a tus guachos, seguro que tu madre te decía en la puerta, Víctor, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hombre, te estaban preparando para ser un superhéroe.
Es que vamos a ver, Spider-Man.
No, hombre, si quieres.
El chavalana de.
A mí el ejemplo que más me gusta en este sentido es el de Superman. Porque sus padres lo echaron del puto planeta. ¿Y por qué no se fueron ellos? Es lo primero que me pregunté yo. ¿Por qué no fueron ellos también?
Porque lo desahuciaron a él, joder.
Yo creo que el chaval. Yo creo que
estaba en la paz, pero.
Yo creo que el chaval lloraba mucho de pequeño. Y dijeron, ¿cómo nos deshacemos de él? Pues lo mandamos a tomar por culo y le ponemos un holograma. No, tu planeta ha sido destruido.
Que no, coño, que fue una.
Y el suelo.
¡Ah! Destruido, dice.
Que en Krypton iban a montar un bulevar y le mandaron a la niña por gasolina. Y lo pillaron en el camino, ¿sabes? Y.
Bueno, lo siguiente que necesitas para convertirte en un supervillano es establecer una base de operaciones. Una vez que tienes tu nombre y tu superpoder, necesitas un sitio a raíz del cual empezar a sembrar el terror. Puedes empezar en el piso de tu abuela, aunque es más recomendable que sea un lugar terrorífico y siniestro. El piso de tu abuela, como iba diciendo, está muy bien. Los buenos, si el lugar es muy siniestro y está lleno de mierda, los buenos cuando entren ya irán de primeras cagados de miedo y se sentirán mal. La base central es recomendable que aunque no sirvan para nada y solo sean de atrezzo, tengas ordenadores hipergordos, con cientos de botones con colorines, que se enciendan luces.
Muchos colorines.
Se enciendan luces indeterminadas que nadie sepa para qué sirven. Y este consejo es muy importante. Nunca, nunca, nunca coloquéis un botón de autodestrucción. ¡Nunca!
Hombre, claro, ¡nunca! Estás ahorrando trabajo por ahí a mansalva ya.
¿Qué necesita un supervillano? Esbirros. Tú cuando tengas tu base, te haces un perfil en Facebook y un blog y empiezas a colgar anuncios en internet.
Lo verificas, que ponga supervillano 1, bueno.
Claro, y si no consigues comer el tarro a la gente, lo que puedes hacer es fabricar robots que te sirven más o menos para lo mismo y te pueden hacer el trabajo sucio. ¿Qué necesitas también? Planes malignos. Tienes que empezar a hacer planes malignos para dominar el mundo. Pues se hacen de la siguiente manera. Tú lo primero que necesitas es un objeto rarísimo y que te dé superpoder.
Hacer una lista de pros y contras.
Pueden estar basados en que tú has inventado tecnológicamente algo acojonante y quieres asustar al mundo. Puedes basarlo simplemente en destruir todo y a tomar por culo y empezamos otra vez.
O pero de necesitas... dominar también, ¿no? De querer dominar algo tú más...
Claro, claro, pero necesitas un plan. Porque no puedes empezar a decir, ¡buah, soy malo, tal! Tengo un montón de virus, tengo una base, ¿qué hago? No, necesitas algo a lo que aferrarte, claro.
O alguien. Algo o alguien.
Entonces, tú una vez chati. Que ya has asustado al mundo, lo más probable es que los buenos vengan a detenerte. ¿De acuerdo?
Vale.
Lo más probable es que traten de matarte... Entonces, tú en tu guarida tienes que poner láser, baldosas de plasma, cañones iónicos, suelo electrificado, almohadillas de presión, sistemas de detección ocular y la típica...
¿Por qué hablar de mi casa, tío?
Estoy hablando de tu habitación, Pablo. Y la típica bolsita esta que cuando te sientas suena a pedo, que no mata a nadie, pero te partes el ojo.
Yo creía la silla giratoria de cuero, tío, y girarte ahí...
Con un gatillo. Con un gato que no salga toda la muerte porque...
Muy bien, ¿y qué hacer en caso de alarma? Pues lo primero, envías a tus secuaces o robots a que mueran, que paso claro, los
guardianes.
Claro. Envías a los secuaces tipo C, ¿no? La mierda.
Claro,
porque
claro.
Hay que seguir un protocolo.
Y luego es muy importante, y esto es importante, nunca le cuentes tus planes al bueno si no lo vas a matar ya. Realmente.
Hombre, pero tú es que tú te crees que lo vas a matar.
Y si no, yo no entiendo esto, o sea, realmente si tú eres malo cuando pides al bueno, no le cuentes tus planes y le dejes en una situación en la que morirá poco a poco y agonizará. No, sí, le pegas un tiro en toda la cabeza y a tomar por culo.
O directamente no le cuentas tus planes. Le dices, mira, tío, yo ahora te voy a matar y voy a y desarrollar un plan, pero yo no te voy a decir
cuando
ahora
te mueras, te lo cuento.
Claro, claro. Yo te voy a decir, tío, ahora. Pues así, fíjate, por malos torpes, fíjate.
Muy bien, muy bien. Y yo creo que hasta aquí llega lo que es la guía para ser un supervillano, que realmente no es muy difícil. Pero he traído otra cosa. Y es la duda filosófica.
Venga.
Y es que esta es una duda que a mí me corroía muchísimo y es ¿por qué el pollo cruzó la carretera? ¿Esto lo habíais oído alguna vez?
No.
En la vida.
Bueno, pues, ¿por qué el pollo cruzó la carretera?
¿Qué pollo?
Aquí se nota que Santi es filósofo. Tengo varias respuestas.
Ilústranos, pero ponnos en circunstancias.
Hay un pollo al lado derecho de la carretera.
¿Por qué lo cruza? ¿Por qué la cruza?
Cruza a la izquierda, ¿por qué?
Porque es la polla, yo qué sé.
Muy bien, esa es la respuesta, Pablo Moya. ¿Qué te respondería un maestro de primaria? Porque quería cruzar al otro lado.
Fácil, sencillo y para toda la familia.
¿Qué te respondería un profesor de secundaria? Aunque te lo explique, no lo vas a entender. ¿Qué te respondería un profesor en la universidad? ¿Qué es un pollo? Uno de magisterio. ¿Qué te respondería un profesor en una facultad normal? Pues mira, para saber por qué el pollo cruzó la carretera, tema que se incluirá en el examen de mañana, léete los apuntes de la página 2 a la 3050.
Solía pasar.
¿Qué diría Platón? El pollo cruzó la carretera por su bien, porque al otro lado de la carretera se encontraba la verdad.
Oh, yeah, my darling.
Estaba en la caverna. Es que en la carretera había una caverna.
Estaba reflejada.
Estaba viéndose ahí y cruzó para buscarse con la realidad.
¿Qué diría Aristóteles? Está en la naturaleza del pollo el cruzar las carreteras.
Por supuesto. Si no cruza la carretera, entonces no es un pollo.
¿Y qué diría Marx? Que el pollo cruzara la carretera era Pascal. Históricamente inevitable.
Por la opresión,
por la opresión.
Por las plusvalías.
Martin Luther King dijo: he tenido un sueño donde los pollos eran libres de cruzar las carreteras.
Pues yo leí otro que era: había pasos subterráneos para pollos, pero bueno.
Ernesto Che Guevara dijo: el pollo cruzó la carretera porque quería ser libre y la cruzará hasta la victoria siempre.
Y Kim Jong-un dice que en Corea si cruza un pollo se lo come el que va por el primero.
Se lo come Kim antes de que llegue.
El pollo cruza la carretera porque está obligado a ello.
Zapatero dijo: el pollo no cruzó la carretera, repito, ni hay pollo ni hay carretera. Maquiavelo dijo: lo importante es que el pollo cruzó la carretera. ¿A quién le importa el porqué?
Semax.
Sigmund Freud diría: el hecho de que te preocupe que el pollo cruzara la carretera revela un fuerte sentimiento de inseguridad sexual. el capitán James T. Kirk dijo: para llegar donde ningún pollo ha llegado antes. Bill Clinton dijo: juro sobre la Constitución que el pollo y yo no hemos tenido nada que ver. Neo dijo: no hay pollo.
Bailando
ahí, parreños.
Y en Star Wars dijo que los minicronianos, ¿no?
No vio Pablo ayer la primera entrega.
Einstein dijo: el hecho de que sea el pollo el que cruce la carretera, o la verdad es que la carretera se mueve bajo el pollo.
Ahí. Todo relativo.
Y para terminar, Neil Armstrong dijo: cruzó la carretera. Cruzar la carretera fue un pequeño paso para el pollo, pero un gran paso para la granja.
Oh, para la pollidad.
¿Y qué dijo Felix von Karner?
Dijo algo. Dijo muy algo interesante. Y esta vez, en vez de traer nombres de películas porno, porque eran muy difíciles de encontrar ya después de decir 200, he traído tweets,
todas
que es
vistas.
El nuevo tipo de humor que hay en internet ahora, que me han parecido relativamente graciosos. Uno dice: ¿podría describir al hombre que la violó? Dice: sí, era poco romántico.
Nota editorial de Whisky con Hielo. Whisky con Hielo se desmarca de las opiniones particulares de sus participantes.
Otro dice: ¿cómo pudiste acostarte con mi hermana? Bueno, soy un hombre, estaba desnuda delante de mí. ¿Qué querías que hiciera? Pues la autopsia, hijo de puta.
Cambiarle el pañal hubiese estado también bien.
Eso es. Ahoguen ese cabrón. Cállate, abuela, que estamos de bautizo. ¿Por qué las muñecas hinchables tienen cara de sorpresa? ¿Acaso esperan una cena con velas?
Pobrecita.
Eres tan puta que no sabes comerte un plátano sin agarrarte el pelo. Y el último: perdí los resultados. No sé si su esposa tiene sida o Alzheimer. Entonces, ¿qué hago? Pues la deja en un bosque y si vuelve no se la folle.
¡Dios!
Bueno, pues ahora sí que sí, después de esta sección, ¿cómo llamarla? Iba a decir desculturizante, pero no es la palabra.
Involucionante,
pero no es la palabra. Es caótica y injuria a personas y morales y decencias. Vamos a tener un breve descanso en el que, como siempre, ahora vamos a ponerles una canción para que después Javier Atienza, su sección de los 40 siempre iguales, nos deleite con su cultura musical. Así que nada, un descansito y volvemos. Hasta ahora.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Deport from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process.
There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Hace casi 10 años Martina Klein empezó.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Seguro que esta canción nos va a traer algo que aprender, porque lo que trae Atienza nunca deja a nadie indiferente. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy?
Pues os traigo algo peculiar, como habéis escuchado, que es Gil Scott Henson.
Atienza, en un momento, el micro.
¿Hola?
No.
Ese micro apagadísimo.
Ese micro sí. Apagado, gracias.
Micro acabado. Bueno, como gracias. Decía, os traigo algo particular, algo un poco diferente, que es Gil Scott Henson, un personaje, por desgracia, muerto desde 2011. Que, como habéis escuchado, tenía una manera diferente de cantar por el simple hecho de que no cantaba. Es un poeta y músico que se dedicaba básicamente a leer sus poemas durante las canciones que componía o que le componían, ¿no? Pues este hombre tuvo una dilatada carrera de hasta 24 discos, muchos con homónimos de novelas que escribía, como por ejemplo el que acabamos de escuchar, o su primera novela que se fue de Bultune en inglés, yo no sé qué significará, pero Vulture.
Vulture.
De Walter. No sé. Al final era un poeta que lo que hacía era un poco pues recitar sobre una música. Mucha gente le puede. Bueno, le ha denominado como a lo mejor el iniciador del rap, el primer, pero bueno, no. Yo qué sé, tampoco es un poco soul. Pero en cualquier caso, una poesía cantada que, bueno, que hablaba mucho para los activistas afroamericanos en Estados Unidos, hablaba sobre los medios de consumo, sobre los blancos poderosos, ¿no? Y, bueno, un poco la contracultura. Entonces, bueno, este hombre tiene la canción esta de Revolution Will Not Be Televised, que viene y no al caso porque habla de una revolución, habla en concreto de que la revolución va a pasar y entra mucho a la televisión americana porque como hemos dicho, él iba mucho con los medios de consumo y tenía pues con la manipulación de la televisión tenía algo en concreto. Entonces habla de una revolución que va a suceder y que la televisión no va a ser la televisión el que te divida la revolución en cuatro capítulos con anuncios en medio, decía, por ejemplo, o no te va a retransmitir la revolución, digamos, X presentador, ¿no? Está llena de referencias, ¿no? Y al final acaba diciendo que, bueno, la revolución te pondrá de piloto del coche y la revolución será en vivo, ¿no? Entonces habla un poco de la revolución que va a pasar, como lo que parece que pasa en las calles de algunos municipios, y también habla pues de la televisión y la visión que te pueden dar de los hechos. Así que este es Gil Scott Heron, interesante. Y esto ha sido pues The Revolution Will Be Televised, del disco homónimo de 1974.
Bueno, pues esperamos que esta sección de los 40 siempre iguales haya sido más que gratificante, que hayáis aprendido algo y que, bueno, pues ampliéis un poquito vuestras miras musicales, que aunque no sea por gusto, seguro que toda canción y todo estilo
siempre tiene algo que decir y algo por lo que reflexionar. Y bueno, pues hoy traemos otro tema de tortas, pero no de las que se comen. Y es que el norte de España está que arde y también está que se duele. Para los más ingenuos hay que decir que el 2014 no podía empezar de grata manera. Como siempre, esta semana vienen a chocar intereses que, lejos de buscar el mismo lado de la cama, riñen y discuten hasta que la cosa se va de las manos y se nos va de la cabeza. El motivo inicial se olvida y el fuego del odio quiere saciarse. Hoy, en Whisky con Hielo, nos vamos a El Gamonal, pero siempre en la distancia, no sea que cobremos y no precisamente por burras. Así que bueno, pues después de esta breve introducción vamos a dar paso a la red del minuto. Somos siempre Pablo Moya, pues si tienes algo que decir, adelante.
Yo voy a introducir una pequeña reflexión muy rápida que luego quiero desarrollar después de este turno, y es: qué estúpido es el votante medio. Y el Gamonal es una de esas muestras en las que vemos que el votante medio, que realmente es el que hace oscilar una u otra balanza, porque en el fondo la sociedad española es una sociedad centrodemocrática con un tinte de izquierda a derecha, pero qué estúpido es el votante medio a la hora de hacer su decisión. Y ya que decidimos poco una vez cada 4 años, ¿qué más lo hace? Ahí lo dejo.
Javier Atienza, por favor.
Bueno, pues le vamos a dar... Yo quiero destacar o puntualizar dos cosas. La primera, que no va a entrar a debate, porque entiendo que el debate es otro. Pero hay que joderse, con perdón de la expresión, de cómo los medios de este país... no manipulan, pero sí lanzan la información que ellos quieren, porque se puede ver... que al final, digamos, que la protesta no tenía ni los fines ni los medios que la televisión le ha dado, ¿no? Venía de detrás y, bueno, en fin, tenía otra fundamentación. Aparte, en cuanto al hecho en sí, pues habría que ver, pero me gusta que al menos el pueblo salga a la calle y se sienta que aún tiene un poco de fuerza o de presión que ejercer sobre los diligentes. Eso, aunque sea, pues me tranquiliza un poco. Aunque luego, en los medios y como había pasado.
Víctor Martínez del Parreño.
Bueno, pues yo creo que ante una protesta como la que ha pasado es muy difícil distinguir dónde nace la protesta, dónde empieza el vandalismo y dónde son los vecinos o lo que otros llaman antisistema, si es que han llegado ahí realmente. Y yo creo que sobre todo lo que la protesta demuestra es el cansancio bestial que tiene la clase media hacia la clase política. Yo creo que la gente ya está muy cansada de los políticos, de sus imposiciones, aunque realmente, como bien ha dicho Pablo, el partido que ha puesto el boulevard llevaba el boulevard en su programa electoral, igual que todos los demás, y ese partido ha sido el más votado en el barrio. Entonces, yo sobre todo ya la gente lo que está es muy cansada de imposiciones y de la clase política.
Bueno, pues yo brevemente decir, lo primero es, como siempre, mi bala dirigida a todo politicastro que se precie, decir que tienen... iba a decir que tienen mucho que decir, pero en el fondo tienen poco que decir, y lo poco que dicen realmente no lleva a nada, venga del lado que venga. Es verdad que el votante medio ahora se tiene que comer muchas veces sus palabras, pero desde luego, y en referente a lo que acaba de decir Víctor, de que la construcción del boulevard venía en el programa en el programa electoral del partido en cuestión, creo que, vamos, ya no voy a decir sea de derechas o de izquierdas, ningún partido puede llevar en un programa electoral "voy a construir tal". O sea, debe manejar unos principios, pero no puede de "voy a construir". O sea, un partido electoral no puede funcionar como empresa. Ya, podemos discutir sobre cosas públicas o no, pero de funcionar como empresa no puede. Es que no puede. Primero porque está manejando dinero público. Pero bueno, después me explicaré mejor. Así que nada, barra libre para quien quiera empezar. Pablo, creo que...
Mira, yo quiero volver a eso. O sea, Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Popular tenían el proyecto Eje Boulevard Gamonal. Y es cierto, o sea, estaba proyectado y bueno, así ha sido. Que bueno, ahora el alcalde de la calle quiere llevarlo a cabo. Digo que el votante medio es estúpido porque a veces no es consciente de lo que vota. Vota por un color, por una sigla, o vota porque no salga determinado. Oiga, ahora le están ustedes construyendo un bulevar que estaba en el proyecto. O sea, es que encima para una vez que están cumpliendo las cosas, leñe. Pero es cierto que me voy a poner un poco de lado. Me voy a poner, me voy a poner un poco de lado de los de Gamonal por una razón. Y le voy a decir la siguiente. Si entráis al proyecto, el proyecto Gamonal era hacer un bulevar y un parking de aparcamiento privado, donde había que comprar la plaza. Bueno, no había que comprarla, realmente era un usufructo sobre la plaza, no vitalicio, pero un usufructo de 19.000 euros por un periodo que oscilaba entre los 50 y 99 años. Entonces, claro, una persona deja de tener un aparcamiento en la calle por tener un parking privado que se ve cuasi forzado a pagar, porque el Gamonal iba a ser un bulevar, pero no iba a alterar la zona de aparcamiento, ¿no? Yo entiendo que la gente se manifieste, ¿verdad? Y lo entiendo. Pero también entiendo una cosa, o sea, cómo se ha hecho una metonimia de todo esto, ¿no? Se ha cogido una parte, una modulación, una modificación, un ámbito municipal y se ha elevado como una especie de Stalingrado, ¿no? De la lucha. No, no, señores, esto es un barrio, o sea, no nos equivoquemos. O sea, y si de verdad esto es lo que nos va a hacer unirnos a todos, qué pocas miras tenemos en España. O sea, si Gamonal es lo que nos va a unir. O sea, teniendo la situación que tenemos con 5 millones de parados, si es una obra en un barrio lo que nos une, personalmente, como dice Atienza, acepto lo de que hay una conciencia ciudadana, pero que es casa de miras, que es casa de miras.
Víctor, Atienza, ¿alguno quiere decir algo?
Atienza, adelante. Claro, lo primero es que, claro, esto sale del tema porque a lo que decía Pablo, yo estoy de acuerdo con Pablo en que realmente... El votante medio, ole con el votante medio.
Es que
pero sí que
cojones,
es verdad que habría que estudiar hasta dónde puede llegar, como también decía Santi, una propuesta electoral de decir, es que fíjate que yo te meto aquí hasta que hacemos un bulevar y eso lo ponen a más las tres grandes potencias, entre comillas, de la propia comunidad. Dices, es que claro, o sea, ¿qué me estás contando? Hasta lo que todo lo que me vas a hacer de verdad lo... Voy a firmar cosas sin saber, quiero decir. Pero bueno, al margen de eso, no es que nos vaya a unir Gamonal. Es que Gamonal nos ha dado la esperanza. O no la esperanza,
macho,
pero de repente
la esperanza que allí ha ido hasta el apuntador, que solo faltaba ahí un astronauta,
sí, desde,
torero.
Desde luego, hombre, Gamonal, si lees un poco por ahí, dicen que es un pueblo que de siempre ha sido muy luchador y que de hecho no se quería anexionar a un barrio. Era un pueblo antes. O sea,
veranía.
Bueno, al final, que no.
Hasta
que
el 1955 fue un pueblo independiente,
claro, pero como
de Burgos.
Que al final ha sido un poco, entre comillas, guerrillero, ¿no? Pero que no es así de primeras lo que pasa, pero que sí que es verdad que yo creo que lo que realmente se ha visto reflejado es pues el hecho de decir, hostia, pues aún nos queda una carta contra el poder, entre comillas, o contra lo que directamente no podemos decir que queremos o no queremos. No es una cosa tan como, bueno, nos une porque sí, sino más, no sé, de espíritu.
Víctor. Bueno, yo creo que he oído este argumento esta mañana y es que este tipo de protestas que recuerdan tanto al 15M están manchadas por lo que es, por el hecho de los destrozos, quemar mobiliario urbano y, y cosas públicas. Eso no, nunca puede estar aprobado bueno, yo nunca lo voy a aprobar. Que protestes, sí, pero que destroces, no. El problema que nace aquí es que parece que solo te escuchan cuando rompes cosas. Que solo te prestan atención cuando rompes. Y otra cosa es que se pone muy de moda lo de hacer asambleas y decidir todo de manera asamblearia. Y para bien o para mal, no estamos en una democracia asamblearia. O sea, no elegimos a los representantes de manera asamblearia, ¿no? Ni estamos ni deberíamos estar realmente.
Yo quiero decir un inciso. Un inciso muy breve, vamos
Santiago,
a ver.
Aviso.
Yo solo quiero decir una cosa muy, muy breve y es que. Yo mando un mensaje a toda esta gente que se manifiesta a favor de Gamonal, incluso en Madrid, que ha habido, o en otras ciudades de España, que ha habido manifestaciones de solidaridad. Por supuesto, que cada uno puede... quien quiera ir a manifestarse más. Yo estoy a favor de que la gente se manifieste, como si quiere manifestarte por los ornitorrincos, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que cada vez que en una manifestación algún... del cerebrado, porque para mí no tiene otra palabra que descerebrado, quema un contenedor, le está dando la razón a todo ese grupo conservador de que hace falta una ley de seguridad ciudadana, más dura, más... O sea, realmente le estamos dando en el rodalido el gusto. Y es que honestamente me jode como ciudadano. O sea, el ejercicio de un derecho cívico como es el derecho de manifestación, que no es que sea respetable, es que es un derecho fundamental de la Constitución. Artículo 21. No solo es eso, es que cuando nos excedemos en ese derecho, le estamos dando la razón a la gente reaccionaria que quiera limitar ese derecho.
Como cuando estás discutiendo y dices, si gritas mucho pierdes la razón. ¿Ves?
No se te oye, Atienza, no se te oye.
Sí. Como cua-
sí, lo repito.
Como cuando estás ahí en una discusión, no dices, si gritas mucho, pierdes la razón.
No, pero ¿no? Es pues que esto más que gritar es como pegar un puñetazo, casi.
Claro, pero sería el símil a una manifestación, sí. Quiero decir, ¿no?
Entonces, claro, entonces, yo,
no te pa-
yo pienso,
ten en cuenta.
Por ejemplo, y pongo como ejemplo paradigmático en ese sentido, aunque yo a lo mejor no comulgue tanto con sus ideas, pero el 15M es una expresión de la voluntad popular a la que nadie podrá reprocharle que quemaron un maldito contenedor. O sea, y guste o no guste, o sea, mucho conservador te dirá, es que 15M, bla, bla, no sé qué, tal, bla, bla, bla. Vale. Pero oiga, pacíficos han sido un rato, ¿eh? Ahí lo dejo.
Bueno, ahora me vais a permitir que me extienda un poco. Y bueno, Atienza hablaba de esperanza al pueblo. Yo si tengo algo en esperanza es que el pueblo se dé cuenta de que el politicasto no sirve para nada. Y para que no se me diga que critico al político por criticar y porque por la sentencia fácil del político es el malo, no. Voy a explicar el sentido de por qué digo que aquí el politicastro pues... Se deja ver como lo que es en sí, lo haga bien o lo haga mal. Ha dicho Pablo, creo que toda la construcción del bulevar era, no solo creo que estaba dada por el Partido Popular, sino que había más partidos.
PSOE, Izquierda Unida.
Vale, entonces, es la gente que idealmente siempre estaba, joder, pues nos unimos para el fútbol, ¿qué pasa en la política que la gente no se une? Precisamente aquí se unen. Pero fíjense para lo que se unen, para construir algo que debe, que creo que aquí sí que tanto socialistas como liberales dirán, construir un bulevar, eso que lo haga una empresa privada, o sea, para esto sí se unen, es decir, para sacar cuartos y votos de los promotores y de la gente que hace lo que hace, para eso sí se unen. Y en segundo lugar, lo que quiero decir también, para criticar también al politicastro, venga, de dónde venga, es lo siguiente. Había un argumento que se decía que es que la construcción del bulevar podía afectar temporalmente y durante un tiempo largo los intereses o beneficios económicos de las tiendas de los comercios que estaban justo en la zona donde se tenía que llevar a cabo la obra. Y eso lo respeto. Entonces, por un lado, tenemos, suponiendo que el que, o partiendo de la base, que el que fuera a construir un bulevar debería ser una empresa privada con su dinero y no con el público, partiendo de ese supuesto que no existe, porque siempre con dinero público, partiendo, como repito, partiendo del supuesto de que quien construye el bulevar es una empresa privada con su propio dinero, y tenemos dos intereses. Uno, el del empresario que quiere abrir un bulevar para sacar un beneficio, lo cual es totalmente legítimo. Y por otro lado tenemos el interés de todos los comerciantes que dicen que se venían perjudicados, y sobre todo ahora en un tiempo de crisis, que seguro que están que van al límite, que llegan a final de mes al límite, y que a lo mejor en otro periodo en el que no fuese crisis pues no les importaría tanto que se llevasen unas obras a cabo en el bulevar. Entonces, visto esto, la confrontación entre dos intereses, el del empresario, en el caso de que fuese ilícito, y el de los comerciantes y empresarios de las tiendas de la zona, lo único que debería poder hacer el político no es darle la razón uno o a otro, sino por simplemente valorar y hacer, dentro de lo que se pueda, un cálculo de quién sale más perjudicado. Que en este caso puede ser que en este momento concreto sean todos los empresarios de la zona, que son varios, y no uno que quizá tenga más dinero y no le venga tan mal, no construirlo en este periodo de crisis, ¿vale? Entonces, no, pero ¿qué hace el politicastro? Sea del partido que sea, se va con el empresario, no porque tenga razón, que a lo mejor la pudiese tener en este caso, porque si fuese un tío normal, no, se van con él porque ellos están ahí metiendo baza y porque están sacando ya es un beneficio electoral o económico de ese chanchullo. Hombre, espérate que no he terminado.
Puerta giratoria, yo lo veo clarísimo.
No, puerta giratoria. Entonces ahí está, el político se mete, pero es que ni si, no es que le dé la razón, no me quejo que le dé la razón a uno o a otro, es que ni siquiera ha mediado a ver quién sale más o menos perjudicado, directamente el empresario. ¿Por qué? Porque sacan tajada. Y entonces, con todos los partidos que están ahí metidos, eso es lo que hace el politicastro. Y para hacer más inri y matizar más hasta dónde llegan nuestros politicastros, tenemos, por un lado, al Partido Popular, que en cierta medida, o al menos un gran sector de él, se las da de liberal, pero que con dinero público seguro, porque no me creo que eso sea un empresario normal y corriente.
Corrupto.
Corrupto, mete dinero para mete dinero público para costear una obra y beneficiarse tanto el empresario como el político, repito, ya sea económicamente o electoralmente. Y por otro lado tenemos pues a los partidos de izquierdas que, si ellos abogan solo por lo público, no deberían meterse en entramados de este tipo de construir cosas para sacar ningún beneficio. Pero ya ni para sacar no beneficios, poniéndonos en el lado más de la izquierda radical, el empresario es el mal. ¿Qué hacen los partidos de la izquierda abogando directamente, sin mediar siquiera, como he dicho antes, por un lado del conflicto? Es decir, por el del empresario. Que están mirando por ese lado. ¿Por qué? Pues porque hay dinero. Entonces, ahí tenemos a PSOE, Izquierda Unida y PP. Que lo que digo es que siempre la van a cagar. Lo hagan bien o lo hagan mal, se meten en cosas en las que no se tienen que meter. ¿Qué es en eso? Y lo único que tenían que hacer, que era mediar, no median. Se van a un lado por lo que les va. Así que lo dejo.
Hombre, se van a un lado porque hay por los réditos electorales. O sea, este sujeto, la calle, que es el presidente, el alcalde presidente de Burgos, va a salir escaldado, claro que va a salir escaldado, pero porque también es cierto que
al margen que critico evidentemente toda quema de contenedores y demás de
sí tipo, sí no y bueno y por ejemplo por, que por es como
yo creo que nos hemos abstraído no desde el primer momento, ¿no?
Hasta ahí yo creo que vamos, yo creo que en esta sala nadie justifica que se haga una barricada violenta. Creo que hay medios mucho más eficaces y más que da más razón, pero lo que quiero decir es el tema del empresario, que es que eso tiene otro tema aparte, porque el empresario que tiene la concesión de la ejecución de esta obra por valor de 8 millones de euros, que se dicen pronto, es un empresario que está entre los más corruptos de España, que está en la cárcel,
sí, y tiene un periódico,
tiene tres periódicos, no uno. O sea, es el típico empresario que encima no controla empresas, sino controla medios, o sea, a nivel local, por supuesto, pero oye, tenía también participaciones en. Es un gran empresario, o sea, tiene mucho. Mucha...
¿Y sabes qué decían ayer en. No, antes de ayer en Intereconomía? No, que a ver, que qué mensaje quería dejar la gente manifestándose delante de la editorial del periódico.
Hombre, pues te lo hago en.
¿Sabes? Porque mira, decían, pues esta gente que se para delante del periódico quieren manejar los medios.
Y encima,
el periódico justo es.
Claro, lo gracioso, a mí lo que me parece irónico, o sea, y que me parece una cuestión de higiene. O sea, vamos a ver, el político, yo creo que menos, pero es necesario, o sea, y porque haya un mal gobierno no significa que el gobierno sea malo. O sea, vamos a disociar
yo
eso.
Yo siempre voy a decir que en cuanto hay un gobierno que se dé un poco de un tamaño mínimo, aunque lo quiera hacer bien, la va a terminar cagando y metiéndose donde no se tiene que meter.
Bueno, pero bueno, como liberal, vale, está. Sí, pero ahí está. Bueno, pero lo que quiero decir, lo que pasa es que también hay que ser, y yo lo voy a decir con toda la verdad, hay que ser gilipollas. Y lo digo, lo siento. Hay que ser gilipollas para dar una concesión de obra pública a un tío que está condenado, que ha sido condenado varias veces por corrupción. Y me da igual que me digas que eso me está rehabilitado, resocializado, que ya no vuelvo a ser corrupto. Ese tío, como castigo ético, moral, debería evitársele concurrir vitaliciamente a cualquier tipo de obra pública. O sea, ¿vamos a dejar que un corrupto se alimente con nuestro dinero? Encima con mi dinero.
Sí, porque el corrupto es el que luego te va a dar el cochecito.
O sea, a donde quiero llegar es eso. Qué pocas miras tiene nuestra clase política. Qué pocas miras que es capaz de bailar el vals abrazado al corrupto. Cuando encima ahora la corrupción está más en boca de todos que nunca. O sea, yo por ejemplo, si Al Qaeda abre un bar en Cuenca, que todos los fondos que gane ese bar lo va a destinar a Al Qaeda, yo no iría, porque paso de pagar a terroristas. Con los terroristas todo lo tenemos de acuerdo, pero con corruptos parece que no tanto. Pues miren, señores, entonces todavía creo que nos queda un largo, largo camino para llegar a la regeneración democrática, que se le hincha a la gente en la boca. No, necesitamos regeneración democrática. Tela.
¿Alguno quiere decir algo? Víctor Atienza, porque yo tengo otra cuestión que lanzar al aire, sobre todo una reflexión filosófica, y es, visto y dejado sobre la mesa lo que he dicho antes de que el político a la larga, más tarde o más temprano la va a cagar, yo lo que le planteo, sobre todo, como ha dicho Pablo y Atienza, al votante medio es lo siguiente. Antes ha dicho Pablo, bueno, pues la gente, es una reflexión natural que tiene la gente en la calle, es decir, yo voto al que más se acerca a mis ideales para que tal. Yo hago una reflexión.
Vota color.
Sí, sí, bueno, color. No, aun suponiendo que no vota color, sino que tú dices, yo voto a este partido porque los ideales que tiene son los que personalmente, con los que yo personalmente me identifico. Vale. Aunque esto así a bote pronto, la gente dice, ah, pues se entiende y es muy normal. yo opino lo siguiente. Aun a pesar de que haya un partido que luego nunca lo cumplen, pero bueno, aunque a pesar de que hubiese un partido que realmente tenga tus ideales, yo me hago una pregunta, y es simplemente por lo que yo me planteo, que el Estado tiene que reducirse al mínimo. Es decir, ¿realmente tú, como persona individual, necesitas que un partido político tenga tus ideales para que tú puedas vivir conforme a sus ideales? Es decir, por ejemplo, no, yo, algunos puede que ser, a lo mejor en materia económica y tal se puede entender, pero por ejemplo, como, no, pues porque a lo mejor, yo qué sé, es que no sé qué decirte, es que este partido político está a favor del nacionalismo o no está a favor del nacionalismo. ¿A ti qué más te da si está un partido? O sea, ¿por qué la pregunta es, ¿por qué necesitas sentirte representado por un partido político en ciertos aspectos? Es que es necesario para tú vivir, es necesario para tú ser catalán que haya un partido que sea nacionalista catalán.
Hombre, pero es la forma de canalizar.
Pero ¿por qué necesitas que se canalice?
Pues, o sea, hombre, porque si no, no hay política.
Porque si no sería.
Ahí está. Tú arda en la clave atienza. Es que si no, no hay política. El problema es, ¿tiene que haberla? Esa es la pregunta. O sea, ¿de qué cosas tiene que haber política y de qué no?
Vamos a ver.
Es que creo que la política, en el caso de que tenga que haberla, se ha extendido a campos a los que no tiene que tocar. Y como es el caso de construir cosas.
Te lo acepto, pero con reticencia. Yo, por ejemplo, te acepto, por ejemplo, o por ejemplo, ahora muy de moda la política en el fútbol, que se ha puesto muy de moda, que ahora hasta los clubes de fútbol hagan política. Pero yo lo que quiero decir, los políticos son necesarios. Por supuesto que son necesarios. El problema es...
¿Qué temas les competen realmente?
El problema es... No, el problema es cuántos son necesarios. Y lo segundo, ¿hasta qué punto son necesarios? Me refiero, lo que quiero decir es, tú casi planteas una democracia directa, asamblearia y tal. Yo creo que hay que canalizar la representatividad, porque es imposible. O sea, nadie nos leemos los proyectos de ley de 15.000 páginas y nos lo mandan al correo electrónico. Sería muy difícil, ¿no?
Ya, pero no, pero eso es a los casos concretos. Pero todo el mundo, aunque no se lea el programa electoral de su partido, dice, yo voto a PP o voto a PSOE o a Izquierda Unida por esto y por esto. Es decir, ¿en qué sentido es un político... tiene que meterse en un tema que tú te quieras sentir representado? Es decir, en materia económica, por ejemplo, puedo entender, porque tú, por ejemplo, si eres liberal,
al
dirás,
revés.
No, yo es que quiero un país...
Yo creo que estás equivocando en tu planteamiento, es al revés. El político quiere meterse en ese sitio, en ese tema,
ya,
para captar más votos.
Sí, sí, y el ciudadano lo acepta. El ciudadano delega más responsabilidades cada vez más en gente que le haga lo que él cree que debería hacer, sin realmente meditarlas. Y entonces, ¿qué pasa? Tienes el estado elefantiásico que tenemos hoy en día en España. Es lo que pasa. Es decir, eso es, por un lado, es realmente pensemos qué cosas tenemos que delegar en la política y qué no, para realmente poder ejecutarlas individualmente y en nuestra vida fáctica. Muy poquitas, porque tú puedes decir, bueno, yo soy liberal y me gusta que los políticos, que son al final los que ponen las leyes, que me pongan un país con bajos impuestos. Eso, o que seas socialista y digas, pues necesito más impuestos para que... Pero en otras cosas, como nacionalismos o como... miles de trabajos que hacen en las administraciones, como
son
las diputaciones, es que no hacen falta.
Son caballos de batalla que hacen ellos.
Es lo que digo siempre, es que son trabajos no demandados y la gente creemos que como están por ahí, pues ya están.
Yo creo que debemos volver un poco al tema del Gamonal, ¿no? Porque nos estamos yendo un poco de madre. Yo... A ver, Santi, yo comparto contigo, pero bueno, creo que ahora mismo, pues para centrarnos un poco más en el tema, yo quiero introducir otra variable, y es la manipulación de los medios, como ha señalado Tienza, y la actuación de la policía. Yo quiero introducir una reflexión.
Muchos de ellos son públicos, ¿no?
Sí, pero bueno, vale. Yo lo que quiero entrar a es los medios, por un lado, lo que quiero señalar también, hacer recalcar, y por otro lado, la policía. Yo creo que el palo, por así decirlo, ¿no? Lo que es el palo puro y duro, o sea, hay una manifestación un poco fuerte, un bloqueo de una obra fuerte, y de repente mando 30 furgonetas de las UIPs a controlar. Creo que eso es una falta grave de estrategia. O sea, de verdad, yo sé que el ministro de Interior no nos va a escuchar, pero oiga usted, si usted cada manifestación va a mandar 30... ¿cómo? Lecheras le llaman, ¿no? 30 lecheras. 30 lecheras. usted está generando, usted está echando gasolina al fuego. O sea, está dándole la razón. Y vuelvo un poco ante lo que decía. Estar dando la razón. Por un lado, a los manifestantes, como diciendo, joder, es que nos ven como delincuentes. Porque, coño, 30 UIP.
Vaya.
No, es verdad. O sea, y una manifestación no tiene por qué ser mala por sí. O sea, es más, es que en un Estado democrático una manifestación es algo natural. Que diría mucha gente, es que hay muchas manifestaciones, es que es demasiado. Lo que tú quieras, te lo acepto, te lo compro. Pero que la gente pueda salir por lo menos es lo mínimo, ¿no? Y en cambio montas un perímetro que parece eso el Pentágono, la Moncloa o Dios sabe qué, para una manifestación vecinal, que sí, que hay 1000 personas y tal. Pues mire, oiga, yo lo siento, pero no le voy a comprar eso, ¿sabes? Yo pienso que muchas veces también los políticos empiezan a tener miedo, lo cual tampoco me gusta, porque yo creo que nadie debería tener miedo a una sociedad democrática. Pero que ante una...
Yo prefiero el miedo del político al miedo del ciudadano.
No, pero es que yo no quiero ningún miedo en una sociedad democrática.
No, yo tampoco.
Yo quiero una sociedad libre.
Pero...
Yo quiero una sociedad libre, de verdad. O sea, me parece muy bestia que... O el delegado del gobierno en este caso, que es el competente, el subdelegado del gobierno en Burgos en este caso, en particular, pida una dotación tan grande de unidades antidisturbios. Que es una protesta vecinal, que se ha extendido por la viralidad de las redes sociales.
Y sobre todo, que claro, que tú eso... Lo que se ha extendido ahora... Ya sea por redes sociales o sea por el hecho, ha pasado después. Pero tú, antes de que eso pasase, cuando te pensabas que era una protesta de mierda, has cogido y has cargado ahí con todo lo que tenías. Claro.
Luego también es cierto que se ha manipulado un poco toda la información. Porque, bueno, la información es muy susceptible de manipulación, pero no, y porque, por ejemplo, decía, no, Estado policial, no, porque el Estado policial, para que se declare, hace falta mayoría absoluta del Congreso.
Ahí en Hamburgo, Estado policial ahora, ¿eh? Entre
Hamburgo es ciudad Estado.
No, pero lo digo, sí, porque me parece la leche, no porque...
Sí, pero Hamburgo tiene competencia para declarar el Estado policial.
Sí.
Pero aquí, una provincia, un ayuntamiento tiene potestad para declarar el Estado policial, muchos se pongan, ¿no?
Bueno, pues si alguno tenéis algo más que decir, muy, muy, muy breve, pues...
No, simplemente la línea que íbamos poniéndolos, que es al final... Tiene que pensar que alguien de la policía decida montar ese dispositivo para tal. Tiene que pensar que un político pueda decir tanto sobre ti, sobre un programa que además sabemos que también es culpa nuestra, no leemos y votamos. Pero sí que me gusta el hecho de que al menos haya ciudadanos o de alguna manera el ciudadano pueda tener la última palabra, aunque sea en un caso muy extremo y muy fortuito por todo lo que ha pasado, ¿no? Pero al final el ciudadano puede tener la última palabra.
Víctor.
Yo, que hoy he intervenido relativamente poco porque he disfrutado más escuchando lo que decíais.
Gracias, Víctor.
Creo que lo que más...
Guapo.
Lo único que... Gracias, hombre. Lo único que puedo sacar en claro de Gamonal, más allá de quién tenga razón o no, porque al final eso, quitando la violencia, que yo siempre estaré en contra, al final es... Siempre son opiniones. A mí me da pánico... El problema de la desinformación, de la sobreinformación, que al final lo único que es desinformación. Porque llegan muchas noticias y depende de qué periódico o qué medio las diga, son una cosa u otra. Entonces es imposible ahora mismo realmente conocer la verdad objetiva de este tipo de cosas, porque los medios de un lado te van a decir que los vecinos se quejan con razón porque el gobierno del PP les hace tal. Los de otro sitio te van a decir, los antisistemas están otra vez quemando el tal. Y a lo mejor luego son las dos cosas. Pero es que me parece muy fuerte que ya el ciudadano, cada vez que se queja, en los propios medios de comunicación que van a hablar de su protesta, la estén desvirtuando. Y eso me parece preocupante.
Bueno, yo... Quiero reflexionar un poco, pues, en ese sentido rápidamente sobre, bueno, que por lo menos yo me voy a llevar algo positivo de esto del Gamonal. Y es que se ha escuchado, ¿no? A la gente se le ha escuchado un sentir. Y bueno, en el fondo la soberanía reside en el pueblo. O sea, en el pueblo no como entidad colectiva, sino como, bueno, pues un grupo de individuos que pueden salir por un interés común a defender algo, ¿no? Y, o sea, hasta ese punto yo, o sea, Gamonal me ha gustado porque le ha dado
Gamonal
a los...
Amigos.
Perdón, dilo de Atienza.
Gamonal hace amigos.
Micrófono.
Gamonal hace amigos.
Gamonal hace amigos. No, yo Gamonal creo que ha puesto... puede generar un cambio de mentalidad. Puede ser un punto de inflexión para decir, oye, gobernamos para la ciudadanía, no se nos olvide, ¿no? O sea, para bien o para mal, a lo mejor no toda la ciudadanía va a estar de acuerdo, pero sí que puede haber en algún momento un sentir, ¿no? Y yo, por último, antes de ya cortar, voy a poner la última canción que va a sonar en el programa. Va a ser es una canción de Bruce Springsteen, se llama The Rising, El Amanecer, que, bueno, pues se invita un poco a construir todos juntos algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, no de determinada ideología, sino simplemente a caminar juntos para el bien común, ¿no? El bien común de todos, que creo que en el fondo, a fin de cuentas, es la aspiración a la que debe tender todo sistema o toda sociedad.
Bueno, pues yo invito a primeramente a la gente de la calle, a la gente que sale, a una doble reflexión. Una de ellas es la que he dicho antes, hasta dónde metemos la función del politicastro. Y la otra función que tiene que usar es que, desde luego, las formas, el arte, primero en que sepa por qué se manifiesta, pero es que muchos, no todos, algunos, se manifiestan por esto como se puede manifestar por otra cosa. Es decir, en el momento en que ven violencia y que la cosa está caliente, salen. Es decir, y la violencia no es la forma. O sea, por ese lado al pueblo, invito a esa doble reflexión. Y al politicastro, bueno, claro, es que le digo, te invito a una reflexión, pero es que no le interesaría porque se le va el tenerete y tendría que empezar a trabajar qué es lo que no quieren. Así que bueno, pues después de lo dicho, vamos a finalizar el programa. Les dejamos la canción que os ha dicho antes, ¿no?, mi compañero Pablo. Y nos despedimos hasta el jueves que viene. Esperamos que les haya gustado este programa. Y nosotros nos quedamos echando la última. Hasta el próximo jueves. Whisky con hielo, por favor.
I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how I've gone, how far I've gone, how high I've climbed. On the backs of 60-pound stones, on the shoulder half mile of line. Come on up for the rising. Come on up and lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells were ringing, filled the air. I was wearing the cross of my calling. On wheels of fire, I can roll down here. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. La 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 la. Catfish dance.
sitting on the end of my line. Sky of blackness and sorrow, sky of love, sky of tears, sky of glory and sadness, sky of mercy, sky of feeling, sky of memory and shadow. Sky of fullness, sky of blessed life.